Hola, hola, hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Otacru, el podcast por y para inadaptados. Increíble, después de ¿cuántos meses ya? ¿Cuándo fue el último capítulo? Octubre, ¿no?
Creo que la última que grabamos todos juntos fue el tercero.
Han pasado 84 años.
Boludo, pero esto es como, no sé, como hacer que Togashi se ponga a laburar. O estamos 40 años para salir del hiatus.
Ahora lo tenemos que apreciar más a Togashi.
Sí, sí, no, pará, nosotros estamos memeando con Togashi, boludo, en cualquier momento la queda tipo Miura en paz descanse.
Qué no, bajón, Dios boludo. Quiera que no.
No, no podemos ni hacer un podcast y le pedimos que haga un manga.
Lleva mucho menos producción, boludo.
Nos costó más reunir a toda la tripulación menos que a Sony reunir a todos los Spider-Man. El spoiler.
Si no la fueron a ver hasta ahora, que se jodan.
Hablando de spoiler, porque se lo pasé a Gambito. De esa filtración que hubo del guión de Strange, así todo resumido, tiene pinta de entre real y no real. Pero tiene pinta.
Me suena más falsa que billete de 3 pesos.
Sí, hay que ver. Esas cosas suelen ser bastante falopa. O sea, se suelen filtrar muchos guiones distintos.
En la supuesta filtración decían que volvía el Hulk de Edward Norton y el Ghost Rider de Nicolas Cage. No vuelve nunca más, es lo que le decía Alexis.
En realidad yo no lo leí, me lo dijo mi compañera de laburo. Deadpool, y lo rebancaría, lo rebanco.
Deadpool puede ser, pero cuando dijeron Edward Norton me perdieron. Es como, se puteó con todo el mundo.
El Hulk de, o sea, ya te digo que es recontrafalso. El Hulk de Edward Norton no vuelve nunca más, boludo.
Pasa que uno tiene que tener en cuenta también que puede estar caliente con Marvel, pero por plata baila el mono.
Lo único que puede ser verdad es si te filtra a Tom Holland en el guión.
Eso puede ser, eso es re posible, man. Fuera de joda, eso es re posible.
Yo te juro que recontra rebanco a la huerta de Edward Norton.
Pero el tema con el Hulk de Edward Norton es que el chabón estaba re caliente con Marvel, o sea, olvídate, no hay chance.
No, igual la película se remonta al 2008, tipo, hubo un salto tremendo entre uno y otro, tipo, crearon un universo nuevo de películas.
Claro, pero generaron un universo nuevo y asimismo, ya que estamos con los spoilers, me los paso todo por los huevos, parece que el Venom y Morbius están en el universo de Andrew Garfield, del Spider-Man ese. Porque aparte, si te pones a pensar en la postcrédito de Spider-Man, no, de Spider-Man no era. En una postcrédito, no me puedo acordar ahora, la de Carnage, Venom pasa al universo, como se llama este pibe, de Tom Holland, y si pasa al universo es porque conocía algún Spider-Man. Hay algo como que queda ahí picando, ¿me entendés? Eso nunca lo explicaron.
O hay otro Spider-Man dando vueltas.
¿Vos en serio pensás que los guionistas pensaron en eso? ¿Son guionistas de Marvel?
Sí.
Yo no dijeron, es ahora, chicos, vamos.
Ni que fuera Noda, boludo. Estos muchachos no planifican.
No sé si no planifican. Por ahí sí, la tenemos re adentro.
Algo planifican, pero no a ese nivel de profundidad. O sea, con Sony no planifican.
Si planificaran, Iron Fist no hubiera existido.
Bueno, vamos a lo que importa,
bueno, vamos,
gente.
Sí, eso.
Resumen del año de cada uno.
Sí, sí, somos un podcast de anime, no de Marvel.
Eso, boludo. Pará, pero primero vamos a hacer las presentaciones, como siempre, porque ya después de tanto tiempo seguro que se olvidaron.
Como se debe.
Como siempre, yo soy el Tano, su conductor durante esta velada. Me acompaña Jepe, que es, bueno, el que le gusta spoilear cosas, y su arco favorito de One Piece es Alabasta, así que eso les puede decir mucho de él. También nos acompaña hoy, después de mucho tiempo, el Pela. ¿Cómo andas, Pela?
Bien, acá, una vez que se dignan a coordinar los horarios para cuando yo vuelvo del laburo, la verdad, contento. No puedo decir de otra forma.
Es un tipo ocupado, pobre. Nosotros siempre el medio lo dejamos afuera, pero
olvídate. O un tipo que no está muy ocupado, pero tiene horario de mierda en el laburo, lo cual es bastante.
Es bastante acertado. Y también está bueno, nada, mi compañero de rango etario, el que probablemente haya visto el mismo nivel de mierda que vi yo. Que es el amigo Gambito. ¿Cómo andas, Gambito?
¿Cómo va? Viva la degeneración y la caída por el agujero de conejo.
Imagínate que tan mal está Gambo que en vez de arrancar con un ola arrancó con eso, boludo.
Llámese agujero de conejo, llámese Fate Go, me acaba de meter en esa droga, la estoy pasando muy mal, send help.
Una de las frases más famosas del universo Fate es "That's hell you're walking into". ¡Bienvenido! Pero las risas no faltaron.
100%.
Claro. Otra de las frases reconocidas es "Si es hombre lo podemos transformar en wife".
No, la frase es "Si el personaje histórico es bueno con tetas es mejor".
A eso le falta un tajo, hijo.
Tal cual, tal cual. Es bien, o sea, es la máxima expresión de Japón, es máximo Japón en todo, así, en todo su esplendor.
Claro. Viene por ahí, viene por ahí.
Claramente esa es la bajada de línea, boludo. Pero bueno, después de esa hermosa introducción spoileando toda Spider-Man para los que nos están escuchando desde casa, desde...
Yo pongo un voto de alerta de spoiler de entrada y saltear al minuto tanto, porque si no, nos van a cagar a puteada.
Saltear al minuto 52 a los saludos finales. Ya está.
Ya están en Facebook, que no sean nenas, que se fumen el spoiler.
Vimos la película en el preestreno nosotros, y ya los spoilers...
Ay, sorry, preestreno. Bueno,
pero los spoilers ya estaban a la luz.
Hagamos algo, podemos equilibrar las cosas. Si quieren, le spoileo Mushoku Tensei a Jepe y estamos todos bien.
No, no, amigo, no, por favor, no.
Para mí fueron días tortuosos, boludo. Fueron días jodidos. Vos fijate que tuve que sufrir y no usar redes sociales casi para poder aguantar hasta cuando le iba a ver. Que eran 3 días después, pero bueno.
Siendo justo, todo lo que te podían spoilear era todo lo que ya predijimos de las películas. Es lo que te dije todo el día. Los spoilers de las películas de Marvel son irrelevantes.
Y no solo eso, sino que también con la cantidad de filtraciones que había de fotos antes,
claro, sí,
y
sí,
todo, que estuvieron dando vueltas por todo internet, o sea...
Pero pará, estamos volviendo a Marvel.
Claro.
Somos un fracaso. Somos un fracaso.
Sí. Salgamos de Marvel, basta. Fuera demonio, boludo. Estamos acá reunidos hoy para hablar un poco del resumen del año. Nuestro primer capítulo fue tipo cosas que nos encantaban a lo largo de la historia, qué sé yo, qué sé cuánto. Empezamos más o menos en abril, estamos a diciembre del año 2021 y estamos acá para hablar de lo que más nos gustó del año, lo que vivimos. Anime, manga.
Sí, no esperen nada actual porque lo mejor del año fue todo retro, putito.
¿Puedo hacer un parate? ¿Viste cómo arrancó? Tipo, nos reunimos hoy. Creo que decía, vio Fate Kale y ya lo mandaba a cura el muchacho.
Pero nadie vio Fate Kale acá.
No, agradezco que no.
Tenemos que invitar al que vio Fate Kale para que trate de defender la postura.
No se va a sumar ese cagón.
Desde acá le mandamos un beso muy muy... Pero bueno, no sé, vamos a hablar un poquito del resumen del año. Vamos a hablar de cosas increíbles que han pasado este año. Creo que sí, tenemos que hablar de un gran año, tenemos que hablar del año del Pela.
El año.
Pela, vos tuviste un año, es para la historia, boludo.
Sí, claro, es que fue un buen año por una cuestión de vi clásicos que ustedes lo vieron repartido en el tiempo. Yo me lo fumé todo de una.
Ponelos en podio, dame bronce, plata y oro.
No, es difícil poner un podio. Es difícil porque son todos buenos los que vi. Si vamos a por el lado de epicismo, TTGL fue una locura, me encantó. Era como un capítulo mejor que el otro. No tengo nada que decirle. Y es como, che, están en un robot que maneja otro robot que maneja otro robot.
Sí, se aterizan todos los pelos de la espalda. Es como, qué épico.
Es como, wow, se fueron a la mierda. Y de repente están en un robot que maneja otro robot que maneja otro robot que maneja otro robot. Y vos dale, flaco, pará.
Es la mechamusca, amigo.
La mecha busca, boludo.
Y ahí es cuando se escucha de fondo, aún hay más.
No. No es aún hay más. Es quién rayos crees que somos.
Claro, totalmente. Por el lado de TTGL, la verdad es que fue un buen corte. Y digo un corte porque lo usé para cortar de un anime que dije, en mi puta vida lo voy a ver, tiene 500 capítulos. Ahora van por el 1000, claramente estamos hablando de One Piece. Que dije, no lo voy a ver. De repente en un mes iba por el 500. Dije, creo que tengo que cortar.
A ver, ¿qué pasó?
creo que tengo que cortar porque mis brazos no se estiran. Ya estoy empezando a flashearla. No, mejor no.
Un día estaba en un barril con un nene de goma. ¿Qué hago en una guerra en el cuartel de la marina?
Claro, dije, esta fruta se ve rara. Y terminé en el hospital. Había viajado.
Chicos, el Pela se unió a la religión de One Piece, muchachos. Ya está. Esto fue una victoria. Fue una victoria absoluta. Está enloquecido.
Tienen que escuchar al Pela teorizando. Teoriza como un champion. Full modo gorro de papel aluminio.
Claro, pero encima es como... No, papel aluminio, ahora viene el papel aluminio. encima de One Piece es como que encima estaba re spoileado. Hasta Wano. Y yo no había ni arrancado. Y ahora es como que... Oh, entendí esa referencia. Y es como que lo re disfruto. Sí. ¿No? Es un spoiler del que no me arrepiento para nada.
Spoileado es una palabra fuerte. ¿Qué sabés como para que sea spoiler?
Nunca lo voy a ver y ahora voy por el 625, o sea... No, 635. Dije, bueno, listo, ya estamos Andrés Rosa, vamos a arrancar el Coliseo. Dicen que es media paja, pero la van.
Spoiler implica respuesta, Fela, implica respuesta.
Y ahora, con lo que dijiste del sombrero de aluminio, no, nada le gana al sombrero de aluminio que te deja Lane. Serial Experiment Lane es como...
Otra victoria de la redacción de Otakru, boludo. Logramos que alguien vea Lane.
Vos mirás la intro y... te sentís pelotudeado. Y vos arrancás a ver, vas pasando los capítulos y decís, ah, creo que entiendo. Y de repente no entendés una mierda y te sentís el doble de pelotudeado. Esa fue mi historia con Lane, que lo vi en 3 días. Fueron los peores 3 días de mi vida a nivel psicológico, pero lo valió.
Yo siempre digo lo mismo, ves Evangelion, lo entendés, te sentís inteligente, ves Lane y te das cuenta que sos un pelotudo.
Claro, o sea, vos decís, ah, creo que entiendo. Ojo, igual de Lane banco muy fuerte lo adelantados a la época que estaban. Ya por el hecho que se menciona al comienzo del anime, que te dicen que están terminando el IP6, el protocolo 6 de IP, que en realidad nosotros estamos terminando el 4 y arrancando el 6. O sea, hasta ese nivel estaban de adelantados, y no creo que se esté especulando terminar el protocolo 6 en los 80, creo que era. 90, dale.
Adelantaron toda la cultura de redes sociales. Literal.
Sí, adelantaron todo lo de realidad virtual, toda esa mierda, se fueron a la mierda. Ya está, los chabones estaban a otro nivel.
Ahora salió el remake de Matrix. Matrix al lado de Lane está dibujado con crayones.
Claro, pero como digo, yo mantengo lo mismo. El hijo de puta o los hijos de puta que hicieron Lane son viajeros en el tiempo, que en vez de pasar las soluciones a los problemas, te la metieron en un anime para que vos te vuelvas pelotudo. Y sigan sucediendo los mismos problemas.
Los chabones tenían un nivel de sociología en la cabeza que es increíble cómo no son, digamos, famosos al nivel de otros, boludo, porque los chabones entendieron partes de la sociedad que todavía no estaban desarrolladas.
Totalmente.
Siendo justo, se complica ser famosos cuando la mayoría de la población entiende un 50% de lo que estás hablando, y me incluyo en esa mayoría.
A ver. Básicamente.
Sí, yo me incluyo plenamente en los que no lo entienden, los que vas a decir, los vas viendo y, oh, sí, no, mentira, no entendí nada. Explícame de vuelta.
Es que vos entendés muchas cosas del gran todo que no entendés.
Claro. Y creo que de lo que me queda por cerrar de mi año de descubrimiento fue Hunter x Hunter, que a nivel shounen es espectacular.
Bienvenido a la secta, muchacho.
Y nada, me sumo a la movida puteando porque no sigue en anime. En manga sigue una vez al año, pero es algo.
¿Qué una vez al año? Hace como 6-7 años que no sale capítulo.
No, ya van 1000 días sin capítulos.
Una vez al año es generoso.
Dije una vez al año. Dije una vez al año, déjame con esto porque es mi primer año.
Llevas aquí 6 días, llevamos aquí 7 años.
Bueno, yo de hecho con Hunter me pasa eso. Yo Hunter vi la primera, la original. La segunda no la vi nunca porque ya me había enterado que tipo venía con hiatus atrás de hiatus atrás de hiatus. Entonces ahora estoy leyéndolo en manga al mismo tiempo que se publica oficial acá en Argentina. Este tipo comprándolo para estirarlo lo más posible con la esperanza de que en algún punto del futuro al chabón se le ocurra agarrar la pala. Vamos a ver si pasa.
No, la pala la agarró, amigo. Juntó millones, millones. Y la esposa juntó millones, millones.
Está bien, boludo. Pero que la vacíe y la llene de vuelta, boludo.
No lo va a hacer, amigo. Está jugando al juego ese de mierda.
No, pará. No te lo permito. No te lo permito decir juego de mierda si tu arco favorito es Alabasta, boludo. El Dragon Quest es un juegazo.
Un juego de mierda, es.
Vos sos un tipo polémico, boludo. ¿Qué crees que te diga?
Si no, no, entonces no te quejes, boludo, si no sale en capítulo. Estás jugando ese juego.
Es un juegazo, boludo. No quiere decir que esté bien lo que hace.
O sea, nadie le discute que el Dracu es un buen juego. Que lo gane 80 veces no le ayuda a nadie.
El chabón debe tener tipo 800 horas metidas en Dragon Quest, re manija, encerrado en la habitación. No debe ni ver a la mujer.
¿Nunca vieron la foto de la habitación de Togashi?
No sé si quiero verla.
Tiraron el piso, el hijo de puta.
Es un basurero. Un basurero, te juro.
Encima con lo ordenado que son los japoneses, boludo. ¿Cómo puede tener todo tirado en el piso?
La acabo de googlear y la verdad es que... Dale.
Por favor, Tano, googleaste la habitación de Togashi. ¿Lo vas a ver a Togashi tirado ahí?
Todo quebrado.
Vas a ver una escena de Hunter x Hunter. Vamos a ser sinceros. Es Hunter x Hunter.
No sé si él está quebrado, pero que quebró en la habitación no me queda duda.
Quebró y no lo limpió.
Esa es la mente más brillante en la historia del shonen. Y mis queridos otakus, si él la pone, ustedes tienen esperanza.
No, boludo. ¿Qué es esto? ¡Qué cosa horripilante! Es uno de esos programas tipo History... No History Channel. Home and Health. Uno de esos canales así falopa de los acumuladores. Que tipo le abren la habitación y el chabón tiene 39 cajas apiladas en un 2x2.
Sí, sí, totalmente.
Lo único que acumula el hijo de puta son días que no saca capítulos. No,
yo creo que basura también acumula, ¿eh?
No, después de ver la habitación te aseguro que, es lo un, que no es lo único que acumula.
Re caliente.
Basura acumula seguro.
Y millones en el banco.
Qué maestro, boludo, qué grande todo allí.
Boludo, hay papeles, bolsa de basura tirada por ahí.
Sí, no, no se entiende, es caos.
Y aparte, pará. Dice que tiene problemas de espalda. Admirá cómo está tirado jugando a la consola.
Todo tirado, tranquilo, metiendo family ahí nomás. No importa nada el chabón.
Claro, ¿cómo no vas a tener problemas, hijo de puta?
Yo igual ahora lo veo tirado en un somier importante, pero con el mismo desorden. ¿Qué querés que te diga? Y una mejor televisión, claramente.
Para jugar al Dragon Quest.
Los platos de comida tirados en el piso. ¡Ah, cómo lo quiero a este hombre! ¡Qué maestro Togashi, boludo!
Esa es la mente más brillante en la historia del shonen.
El tipo entendió todo. ¿Y qué más viste, Pela? ¿Viste alguna cosa más, creo, no?
Vi Jujutsu.
Jujutsu, no la habías visto.
La verdad es terrible, o sea, muy bueno. Y la verdad es que no sé qué más vi. O sea, algo más tengo que haber visto. A ver, vamos a entrar en mi repertorio.
Bueno, miraste la parte 1 de Jojolion.
No, no es Jojolion, es Stone Ocean.
Perdón, es Stone Ocean.
Tengo algo que actúa como noticia. Se le armó quilombo al mangaka de Kanojo Kanishimas. Hoy es Día de los Inocentes. Bueno, el tipo subió una supuesta filtración de su manga en el que le hacían detonar al prota dibujado por él. Y pues era joda.
¡Qué bien! ¡Qué maestro!
Y los ponjas se enojaron.
Te tendrían que enojar porque ya la estás tirando un montón esa historia de mierda.
¡Lo bailó sabroso!
Haciendo un gran paréntesis sobre el anime, ¿no? Y con el tema Día de los Inocentes, había salido una en Twitter un hilo de Habana diciendo que le pasen el quill, que le pasen los datos a la gente que no había tenido caja navideña, que ellos le iban a regalar una. Bueno, la gente lo pasó y después Habana salió diciendo como que Día de los Inocentes, que igualmente lo iban a sortear entre 5 de todos los que mandaron. Y Defensa al Consumidor se la mandó a guardar y se lo tienen que mandar ahora a todos los que escribieron. Anda a buscarla al ángulo.
Obvio que sí. Ah, qué hermoso. Fuck the system, boludo.
Nos obligamos.
Claro, yo me mediría con esas boludeces, no podés.
Por idiotas, puesto al pelotudo.
Y bueno, con eso creo que concluimos la exposición del Pela, que tuvo lejos el mejor año de todos nosotros.
Claro, se sacó un 10, Pela.
No, sí, la rompió.
Fue... Yo insisto, para mí fue el mejor año por una cuestión de son todos grandes clásicos. Grandes anime que los calcé todos en un solo año.
Sí, boludo, no viste ni un solo anime que se estrenó este año. Hiciste año de joyitas. La hiciste de 10.
Sí, fue un gran año de clásicos.
Claro, fue como que, bueno, ¿qué tengo que ver? Todo esto, bueno, está bien, aprovecho. Y todavía falta.
Y bueno, ahora Gambo. Gambo, ¿qué onda vos?
Yo tuve un año raro. Al principio de año vi un par de animes así, de temporada y alguna que otra falopeada me vi. Pero lo que descubrí este año es que... Al carajo los animes de temporada, o sea... Cuando mejor la pasé fue cuando vi... cosas retro a la antigüita o recomendaciones de cosas ya terminadas. Ponele, yo creo que mi anime de temporada, por lo menos hasta ahora, sigue siendo uno en emisión. Voy a darle eso. El anime que más disfruté en el año fue, sin lugar a dudas, la segunda temporada de Kobayashi.
Más vale.
Kobayashi Senshin no Made of Dragon, Slice of Life, Kyoto Animation, ¿qué más te digo?
Las dragoncitas lesbianas, amigo.
Exactamente. Pero vi Jujutsu Kaisen, que estuvo de puta madre. Volví a Berlín después de que se lo hice ver al Pela y me voló el bocho otra vez.
Es que, bueno, vamos a decirlo, hay que hacer un capítulo de Lane para tener más diarrea cerebral.
Sí.
No, y lo peor de todo es que te pusiste a jugar al juego de Play 1, que es peor todavía.
Todavía no lo arranqué, lo tenemos que arrancar. CP, mirate Lane y lo arrancamos.
Tenemos todos ahí para arrancar el juego, CP, te estamos esperando.
Está todo dado.
No, sí, tenés que esperar que me vea 12 capítulos. Primero que entienda algo de los 12 capítulos.
Bueno, no, es que no lo vas a entender.
Entender viene después. Entender está sobrevalorado.
Lo importante no es el destino ni el camino, Jepe, ya fue.
Dijo Lane y después entender.
Pobre iluso. Lo importante no es ni el destino ni el camino, es la ardilla voladora, ¿qué?
¿Cómo me metes una ardilla voladora? Tipo, yo pensé que era algo más normal.
No, no importa, boludo, es todo lo que se te ocurra en el universo es Lane.
Lane es todo y es nada.
Vamos de vuelta, dijo Lane y después normal.
Me esperaba ese chiste.
Pero bueno, vos sabés que hablando justo de lo que decías recién, Gambo, de qué paja seguir animes en temporada.
Allá la están esperando.
Es una paja. A mí me está pasando un poquito de eso también. No, no.
A mí me pasó que este es el año en el que me di cuenta que es al pedo. O sea, hice la progresión del otaku de... Bueno, del otaku de mi época, ¿no? A los de ahora no les pasa, van derecho al grind de temporada de una. Pero nosotros arrancamos viendo un par de animes de chico en internet, después yendo a los foros. Que los foros eran lugares amigables, todo el mundo estaba medianamente de acuerdo. Había una especie de como guía de qué había que ver. Y estábamos todos en la misma onda y después la industria en el medio empezó a crecer. Arrancó la RSK y arrancamos con la onda de ver animes en emisión. Y como todos estábamos hablando en la misma, agarramos color onda todo. Pero que este año como que me di cuenta que gradualmente se fue convirtiendo en farmear experiencia. El 90% de los animes que vi en estreno de temporada me chupaban un huevo y a la siguiente temporada no me podían valer verga. Más de lo que me valían. O sea, los veía para seguir con los memes, para seguir con el grind, para seguir con las estadísticas del anime de temporada. Pasó a ser un farmeo permanente. Llegué a ver un chingo de animes que literalmente no hubiera visto ni en pedo en la época en la que me volví fan del anime. Y por eso no lo estaba disfrutando tanto. Agarré, corté todos los animes en emisión. Agarré la famosa lista de espera que uno nunca toca, donde tiene los 100.000 animes que sabe que le van a gustar, pero no ve porque somos idiotas. Vi 4 animes de esos, la pasé de puta madre y dije, ¡ah, es verdad! ¡Somos todos pelotudos! Y nada, al carajo los animes en emisión. Es como...
No entendimos nada, ya está. Sí, bueno, a mí me pasa mucho eso, boludo. Yo no puedo mirar animes que estén en emisión porque me termina dando mucha paja el semana a semana. Es como... Voy a seguir 18 series al mismo tiempo al pedo.
En la época anterior nos recomendábamos series terminadas. Nos recomendábamos cosas que sabíamos que estaban buenas.
Sí,
que estaban... Ahora estamos todas las temporadas tratando de adivinar qué va a estar bueno y qué no. Y si no le pegaste cuando arrancó la temporada y tenés que cambiar a media temporada, terminaste con un clavo y te tenés que comer los 6 capítulos que tenés atrasado de lo que en realidad sí está bueno. O sea, es un trabajo.
Esa es una buena. Después vamos a hablar a ver si alguno tuvo un clavo esta temporada. Yo tuve un clavo, tuvo uno que fue clavo.
Perdón los ruidos de recién, pasó una cucaracha voladora y nada, se puso personal la cosa. Por eso hubo un pequeño quilombo en mi micrófono.
¿Cómo era este? Ah, vos te debes acordar, Gambo. Había uno que eran como unas cucarachas místicas así que peleaban contra...
Terraformer.
Ahí está, boludo. Ah,
Terraformer.
Sí, yo sabía que
cucarachas alienígenas.
Yo sabía que no me ibas a fallar en esta, boludo.
Era malardo, pero visto.
Pinto live action ahí nomás.
Pela peló el stand porque estaba recagado y revoleó chancletas, zapatos, todo.
Bueno, nada, qué sé yo. Pasaron cosas. Por eso dieron un par de ruedas, un par de zapatazos, una silla que se movía. La hija de puta no quería morir, pero bueno. Tarde o temprano.
Amigo, el otro día me caminó una por el pie, pegué más alto que Billy Elliot.
Vamos a ser sinceros, somos todos machotas de la cucaracha abuela. Y cuando me pasó volando por adelante ya fue personal, o sea. Esa también fue personal, estaba tranquilo y de repente siento algo así en el pantalón, miro una cucaracha. Nunca corrí tanto una cucaracha por la
se
casa.
Se terminó, o sea, la joda.
Si bien hay que exterminarlas, pero esta fue personal, esta fue como ya está, me está rompiendo la bola. Basta, cruzaste el único límite que había.
Así que bueno, no sé, Gambo, ¿vos tenés alguna cosa más?
Claro.
Así digna de mencionar.
No, este fue un año de vuelta a raíces.
Más que de descubrir cosas nuevas.
Te digo, claro, lo más nuevo destacable es la segunda temporada de Kobayashi, que no la cuentes, es una segunda temporada. Y tal cual, Jujutsu Kaisen lo disfruté porque no lo vi en emisión. Lo vi terminado, lo vi sabiendo que me iba a gustar. Lo vi sin estar pendiente del tren del hype.
Jujutsu tiene un par de partes que para verlas semana a semana son una paja. El juego entre las clases, cosas así, se desarrollan re lento en semana a semana. Verlo todo junto es un golazo, boludo. Te fumás 5 capítulos y listo.
No todas las cosas están buenas para seguir en emisión. Ponele, no me arrepiento de seguir One Piece en emisión, porque One Piece es 90% sí. Teorías, entonces...
Es parte de la magia, sí.
El no saber es parte del viaje.
Sí, re.
Pero para el 90% de los animes es una paja.
Pero bueno, qué sé yo. Son cosas que uno va descubriendo con años en la comunidad.
Ojo, para mi experiencia, un chingo de años mirando cosas en emisión, pero era distinto. Antes había, no sé, 10 animes para ver en la emisión, no 50, por temporada.
Sí, no, había muy poco y además estaba la magia de los fansubs que un poco se pierde cada tanto. Eso era increíble.
Claro, y si el anime era malo, el fansub se ponía a memear.
Sí, era increíble, boludo, que bueno supo.
O sea, empezaban a joder con las notas de traducción y los subtítulos y la pasabas de puta madre, aunque el anime era malardo, porque sí, el traductor que... sabía que era malardo y jugaba con eso.
Capaz que estabas mirando un anime re tranquilo y en el subtítulo de repente, nota del traductor, arre, listo. Era buenísimo. O le ponían a propósito algún modismo o alguna pelotudez para que sea más gracioso todavía verlo.
Era lo menos profesional de la vida y por eso funcionaba también.
Era magnífico todo. Son épocas.
Era como, estás viendo un harem y te cambiaba un subtítulo y después te aparecía nota del traductor. Era joda, pero esta es mi favorita.
Arre.
No le cabía ni media. Aparte te mantenía atento.
Creo recordar cosas así en Love Hina, por ejemplo.
Sí, es que Love Hina, el fansub de Love Hina era una locura, era buenísimo. Era
magnífico.
Rosario Vampire también. O sea, estaban las notas de traductor puteando al murciélago que censuraba las escenas.
Ay, qué increíble, boludo, por favor.
Esas cosas ya no pasan.
No, olvídate. Ya se puso todo muy pro.
Pará. Los ataques de One Piece con el color del personaje y tipografía de letra especial.
Sí, por favor, sí. Los ataques de Sanji tenían una tipografía tipo en cursiva, medio francesa, por ejemplo. Boludeces así, o sea, qué bueno que era.
Sí, con los bordes en amarillo y los de Zoro estaban verdes.
Sí, totalmente. Pasa que igual lo dejé de apreciar eso porque, bueno, nada, pues crunchy.
No, yo me quedo con el fansub toda la vida. Metete tu crunchy en el orto.
No te lo niego, pero es más ágil. Prefiero tocar un botoncito y pasar al siguiente capítulo por cuestiones de que aparte en la oficina, porque no voy a mentir, mucho lo miré en la oficina. Un tipo responsable.
El famoso gnocchi, boludo. Gnocchi-kun.
Claro. Yo no sé cómo sigue teniendo trabajo este muchacho. Igual lo peor de todo es que el muchacho trabaja en un centro médico y si no otorga turno, la gente se muere. Y el pibe está viendo, no sé, la pelea de Ila Gyojin.
Menos averigua a Dios, más perdona. Bueno, nada, en la oficina es como que andaba demasiado lento FLB. Ten en cuenta que era una red grande, muchas máquinas consumen y bueno, nada. Crunchyroll era más rápido.
Esto funciona como en Scarface, como en la de... Le pedí a Dios una bicicleta y no me la dio, entonces robé la bicicleta y le pedí perdón. Le pedí a Dios tiempo para ver anime y no me lo dio, entonces veo anime en el tiempo médico y le pido perdón.
Y mato gente.
Yo si tengo turno los asigno, si no tengo turno, claramente no.
Jepe, vos pensá esto, si estás entregarle un turno médico a una persona y tipo ver el momento en el que a Luffy le hacen la transfusión de sangre en Yoshin Island y le salvan la vida con eso. ¿Con qué te quedás, boludo?
Pero es algo médico eso, así que lo dejamos pasar.
Tal cual, boludo, es clave. Es un momento es innegociable.
Me duele el codo. Volvé a llamar después de que termine Marineford.
140 capítulos más tarde.
¿Y ahora quién va a curar a Ace?
El paciente se remurió.
Mando a la persona que vaya a la guardia y sigo mirando.
Los primeros dos capítulos de Lane también trataste de verlos en el laburo, ¿no?
Vamos a ser sinceros, me dolió porque estaba mirando y claramente, bueno, el laburo. Y tenía que poner pausa y bueno, está bien. ¿qué querés? Despacho rápido y seguimos.
¿Cómo salieron los que viste en el laburo poniéndole pausa? Pésima idea.
¿Sabes que no sé? Creo que vi dos o tres en el laburo. Pero, ojo, igual... Oh, no fue tan pésima, porque después decía que estaba viendo y volví un poco y volví a rever. Era como... En casa, como lo miraba todo de corrido, era como más vulnerable a perderme. Entonces, había que buscarle la forma, qué sé yo.
Jepe, ¿te parece hablar a vos de tu año? Que no estuvo tan bueno como el del Pela, pero...
No estuvo tan bueno como el del Pela, la verdad que hay que aclararlo. Pero fue un año también de descubrimientos, de descubrir que mi billetera va a ser pobre los próximos meses. Porque yo hace una semana cumplí años y como buen amigo y como tremendo hijo de puta, para así decirlo, tengo dos en el grupo que me regalaron. Tomos Kanzenban, todos número uno, como para decir, che, flaco, comprate los otros, no son tan caros. Y vos averiguar y dicen, che, salen 2.000 pesos, 1.500 pesos, 900 pesos, y vos decís, mi economía. No, pero fue...
No importa.
La economía es pasajera. Claro. Los tomos no.
El saber no tiene precio, Jepe.
Sí, pasajera, porque ni bien entra el sueldo se va, y te re pasajero. No, pero fue un año de descubrimiento, leí, creo que en todos los años que me metí esto de lo que es anime, manga, fue que más leí mangas, hasta leí manga, pero esa parte no se puede nombrar. Tipo, no está para este capítulo family friendly. Tipo, especial año nuevo.
Perdón, ¿quién dice que esto es family friendly?
¿Desde cuándo el capítulo no, family es, friendly?
Es para todo público.
Decilo como se debe. Encontraste un manga que es una joyita, pero se la vive engarchando.
Así te quería agarrar, puerco.
No, es una joyita y aparte se la vive engarchando. Son dos cosas distintas, dualidad.
Yo lo leo hace un año y medio, tipo esto. Se está disfrutando igual. Claro.
Lo mejor de los dos mundos.
Es como, no sé si estar caliente o interesado.
Es como se dijo en la previa a grabar, vine por el contenido, me quedé por la rata.
Y por la trama
también. Sí. Ahora le dicen trama. No, pero
hay trama más allá de la trama.
En serio, leí muchísimo manga.
¿Y qué trama?
Claro, ¿qué trama el protagonista?
Culearse a todo el mundo.
Eso, exacto, esa es la trama. No, pero leí muchísimo manga. Manga que recomiendo, que me encantaron y se lo hice leer a los chicos, fue Tokyo Revengers. Me lo leí al toque. Tipo, arranqué un día y ya estaba por el 140 un cebado. Ahora medio como que la están estirando, pero bueno, es la industria. Así que esa es la cagada. Después...
No todos los viajes en el tiempo pueden ser Stengate.
Y no, bueno. Arranqué Stengate y me quedé, era mucho para mi cabeza, pero la voy a retomar.
Tibio mal.
Imagínate si veo Perimen Lane, no sé ni cómo pronunciarla, boludo. Imagínate.
La cosa tibio. Esa.
La cosa esa que no se entiende, bueno.
Sí. Pon esa cosa horrorosa ahí, o ya verás.
No, pero vi muchísimas cosas. Vi mucho anime de romance porque... Oh, último romántico, Gordo Mattioli de Lugano. Pero la verdad que disfruté casi todos. El que más recomiendo es Zombieland Saga. Creo que es el mejor que vi este año. Agarré un momento de mi vida que estaba un poco triste y el protagonista y las 7 del grupo de idol zombies me levantaron el ánimo y ahora se fue toda la mierda. Tipo, en la tercera temporada van a aparecer aliens. No sé cómo carajo metieron aliens, pero van a aparecer.
Fallando en ir al Isekai 101.
No, cualquier cosa. Yo no puedo creer cómo primero que nada ya es falopa el hecho de tener 7 personajes idol zombies, que es... De locos.
Siendo justos, he visto a los japoneses excitarse con cosas más raras.
No, pero no excitarse, amigo.
Sí, claramente.
¿Por qué mandan todo a lo sexual estos japoneses? Pero nada que ver, la serie está...
Porque son japoneses, boludo.
Nah, ¿por qué no?
¿Por qué no?
La pregunta es ¿por qué no?
Que los ponjas exciten con zombies no me sorprende, pero en lo absoluto. Al contrario, es como se rescataron un toque.
Claro.
A ver, Sepe, ¿nunca fuiste a una morgue? No.
El momento pasto.
Di tres vueltas, volqué 3 veces, ya está, me fui.
Fue todo.
Pero no importa, me fui feliz.
Con este calor que estén fresquitas suma, ¿no?
Más con este calor.
No, va. No, es un montón.
Es un montón, es un montón. ¿Estás seguro?
Pero... Sí, es un montón.
¿Qué más? Bueno, te fumaste todo, Fade. Chepe este año.
Me fumé todo Fate, tipo...
Todo Fate, comillas.
No, bueno, sí. Comillas. Lo mejor de Fate, comillas. Me vi lo que era Fate Zero para arrancar el lore, la introducción al lore. Después Fate Unlimited Blade Works.
Sí.
¿Es, no?
Sí, Fate Day Night Unlimited Blade Works.
Y después me vi parte 1 y parte 2 de Heaven Field para ver la tercera con los chicos en el cine, que fue una delicia. Y después entendí por qué la película de Kimetsu fue tan mala en animación, porque bueno... Se llevó todo el presupuesto a la otra película.
Se llevó todo el presupuesto al presidente de UFO, boludo.
No. El presidente de UFO lo que se llevó fueron los impuestos.
Se quedó el vuelto.
Nunca vi un chabón que evadiese tanto como el presidente de UFO tal.
No sabes la historia de evasión que te falta. Lleno.
Encima era impresionante, evadió como 13 millones de dólares.
Igual siendo justos, pará, los estudios de animación son más o menos así. El Dufotable estaba evadiendo impuestos, este año nos enteramos que MAPPA tienen encadenados a todos los animadores y le dan con el látigo para que animen.
Sí, yo pensé que habían abolido la esclavitud hace como 2 siglos.
No en MAPPA.
Las pelotas.
Lo de MAPPA este año fue muy triste. Los salarios que cobran los animadores de MAPPA no alcanzan ni para vivir en Argentina.
No, es máximo Japón, boludo. Es horrendo.
No, encima MAPPA tuvo un año movidito, laburo una banda.
Sí, facturaron, pero a lo pelotudo este año.
Casi todo lo va a hacer MAPPA.
Cuando ves lo que le pagan a los animadores, entendés por qué MAPPA tiene capítulos que están re piola y de la nada aparece dibujado con paint. Sí. Se lo merecen, se lo remerecen.
Encima, boludo, se embolsaron un montón de guita con esa colaboración que hicieron de Tag Top. Que es una garcha. Está todo bien, está todo bien, está re lindo animado, pero es una garompa.
Claro, terminó la semana pasada.
Me dijeron que es Guilty Crown con peor banda sonora.
No, la banda sonora está muy bien, ¿eh? El problema es todo lo que rodea.
¿Vos escuchaste la banda sonora de Guilty Crown?
No me acuerdo.
Ni idea.
Yo no.
Es de Egoist.
Ok. No.
Busca Guilty Crown Opening 1.
Está bien, pero de todas maneras, la música en general de Tag Top está buena, sobre todo teniendo en cuenta que, o sea, a ver, Elephant in the Room es un juego para. Es un anime para promocionar un juego. Vamos a arrancar por ahí. Entonces, ya de ahí sabemos que arranca con menos 10. De todas maneras, el primer capítulo me había gustado.
El primer anime de Fate era una promoción de un juego porno.
Bueno, pero ya tenía una historia bastante interesante de por sí Fate.
Literal.
Más allá del juego porno.
Sí. Fate es ese caso en el que la porno tiene historia.
La trama tiene trama.
O sea, ¿cómo es que terminaron haciendo uno de los animes más grandes jamás creados? No porno.
Urobuchi, papá.
En base a un juego que claramente tiene contenido subido de tono, no sé.
Todo es posible en la industria nipona.
Simplemente Japón.
No, después retomando, vi un par de anime que recomiendo un montón. Que son Kemono Hijen, que si no me acuerdo, creo que es de este año porque salió el... En la misma temporada que la segunda temporada de Doctor Stone, que también recomendadísima. La primera temporada de Mushoku Tensei y la segunda son una locura. O sea, dividen parte 1 y parte 2 por los sucesos que tienen, que marcan como un punto clave en la historia, y lo dividen en dos. Recomendadísimo también. Después fue una vergüenza lo que hicieron con Yakusoku no Neverland. Horrible. Tipo, lo arranqué re hypeado y dije, qué bueno, van a ser... La adaptación del arco, el mejor arco para mí.
La temporada de Yakusoku no Neverland fue malarda en el anime. Pero si hubieran adaptado todo fiel al manga, hubiéramos tenido una temporada más buena. Sí, y la siguiente temporada hubiera sido una garcha, porque el final del manga fue una garcha. Hubiéramos tenido una temporada buena más, en realidad. Apuraron lo inevitable. Fue malarda.
Hubiese sido un poco más digna de lo que fue la segunda temporada de Yakusoku, que fue desastre. No tiene pies ni cabeza. No solo no tiene sentido como adaptación, sino que como anime solo vos ves la segunda temporada y es todavía peor, porque entendés menos que si hubieses leído el manga.
El fan de Tokyo Ghoul, primera vez.
Ay, Dios, sí, boludo. Te juro. O sea, sentí exactamente lo mismo, qué bronca, boludo.
Primera vez.
Sí, fue horrendo. Está pasando otra vez, boludo.
Claro, el meme de Dark está pasando, va a suceder otra vez.
Ay, boludo, qué bronca que me dio esa temporada. ¿Qué más, Jepe?
Fue un año repleto de noticias de Spokon, que para mí es, a mi top personal, es el top 3 de los mejores géneros. Tipo, tiene Shonen, Slice of Life y después viene Spokon. Confirmaron la película para el año que viene, Slam Dunk, la adaptación de Blue Lock. Me vi, creo que fue la cuarta temporada de Haikyuu, que es hermosa. Nunca grité tanto por puntos, boludo, es impresionante.
La revivió el chabón, era el Boca River.
Sí, totalmente.
No, es adrenalina pura, boludo.
No se fue a jugar al volei porque tiene la rodilla cagada.
Claro. Encima, lo peor de todo, para mi cumpleaños. Nunca recibí tantos regalos como este cumpleaños. Te juro que nunca me sentí tan querido. Me regalaron la remera de Sakurai, la número 10 del Shokoku, que me queda pintada. Lo único que me falta es el pelo colorado de Sakurai.
El pelo.
Y el físico, y la estatura, todo. Solo el pelo, decía el hijo de puta. 10 tomos que me regalaron, ¿no? La verdad que nunca me sentí tan querido.
¿Sabes quién más se siente querida?
Por favor. Por favor.
Tu vieja.
Vamos a hablar con el mismo chiste.
Por favor.
Yo sabía.
Estaba esperando el momento.
No te regalé, bichito de luz.
Te falta calle.
No,
bueno, che, hacía rato que no lo decía.
Pero bueno.
Ah, está bien, totalmente al lugar, te lo podemos dejar.
O sea, tiene que cubrir la cuota de tu vieja del año, boludo, en la hora como máximo que va a durar esto.
Claro, y en los 3 capítulos que apareció el hijo de mil putas.
Porque nosotros estaba con tu vieja. No, seguía.
Te regala.
Regaladísimo.
Regala.
Ay, Dios.
No, regaladísimo.
Ahí está, ya creo que cumplí la cuota. O no.
Ahí va.
Bueno, y después otro manga que recomiendo, que me lo recomendó Gamo a mí, es el Sono Bisque Dul Wakoi Wo Soru.
¿Eh?
No, Suru, perdón. Increíble.
Decirle Sono Bisque.
Pues, Sono Bisque, bueno, ahí ya está. Sono Bisque. Va a tener la adaptación el 8 de enero y voy a estar ahí pendiente a la tele para verlo. Resulta que es, creo que, la primer waifu otaku que conocemos. Va, que conozco yo por lo menos. La mina le pide por favor un chabón que sabe usar la máquina de tejer y hace muñecas de japonesas, todas pintadas a mano, todo con un detalle increíble. Le pide por favor que le haga los trajes para cosplay.
Y el flaco le dice que no y se dedica a hacer muñecas inflables.
No, te confundiste de trama, Ray, que ahí por ahí no va.
Ah, no era ese.
No eran inflables, eran de tela, pero tenían la misma utilidad.
No, peor.
¿Cómo evolucionaron las medias, boludo?
No, quemadura de expresión, no.
No.
Ay, Dios. Pero bueno.
Bueno, no derrapemos más. ¿Y vos qué tal tu año, Tano? ¿Cómo lo cerraste?
Mi año.
Además de no tener un mango en la billetera.
¿Qué no voy a tener un mango, boludo? Ya ahora sabés que la compro de hace el viernes, creo que es la más grande quizás hasta ahora en mangas.
Creo que
ya está, es ahora, boludo. No importa. Este fue un año, también me pasó algo parecido a lo de Gambo. O sea, me cuesta un montón ahora empezar a, digamos, a seguir cosas de temporada.
Los old school estamos conectados.
100%. O sea, me cuesta un huevo seguir cosas de temporada. Para que te des una idea, arranqué muchas cosas de temporada. Solo pude seguir una, que es...
Ay, lo va a decir.
El del nombre largo. El del aristócrata, que se convierte, el asesino que se convierte en aristócrata.
El mejor asesino del mundo que reencarna como aristócrata. ¿Saben por qué es el nombre? Porque yo también lo vi. Y estoy al día con la novela.
O sea, Red Wolf Healer, pero menos fucked up.
Vos porque sos un facho, Gambo.
No, no te voy a permitir que le digas eso. No te lo voy a permitir.
No, esto es re tranqui. Esto es re tranqui. Juro que agarraron todo lo malo de Red Wolf Healer y medianamente se lo sacaron.
La verdad que genuinamente está bueno. O sea, no me esperaba que estuviese tan bueno. A ver, ese se cae trash.
Ese se cae trash, pero de la disfrutable.
Exacto, del disfrutable, del copado. ¿Me entendés? No es tipo Sao después de los primeros 10 capítulos. O sea, está bueno en serio. Y la verdad es que me recopó, pero es el único anime que pude seguir. O sea, después me cuesta un montón. Ah, no, bueno, también vi Tantei wa Mushinderu.
¿De qué?
Pero también, viste, es como que lo vi medio de...
Ah, el detective ya está muerto.
Me acuerdo, era la detective albina que era waifu.
Eso, exactamente. Pero también, medio que lo seguí medio en diferido, lo colgué un montón y después lo vi.
Yo desde vi 2 capítulos y lo dropeé.
Vi tipo 2 capítulos, 3 capítulos, lo dropeé un rato y después cuando ya terminó lo empecé a mirar porque me estaban recontraquemando en Instagram con las fotitos de mirá la waifu si esta se puso una bikini. Anda la mierda, boludo, dejate de joder. Dejame vivir. Así que...
Mirá, Musashi tiene bikini.
Eso lo banco a muerte.
Yo también.
Lo banco a
Marte. Para, lo de Musashi no se critica.
O sea, se lo...
No lo estoy criticando.
Se lo dije.
Fue a la misma altura de, mirá, lo tiene bikini, Musashi con bikini, oh my god.
Porque aparte es temático.
Es una bikini temática, boludo, o sea.
Las líneas azules y rojas. Y las estrellitas de la libertad.
Es una cosa maravillosa.
Literalmente hoy le dije a Gambo cuando me mostró a Musashi, le dije, ojalá, necesito que Inoue siga Vagabond así. Necesito que ese sea el diseño de Musashi.
Triplica la venta del manga.
O sea, es increíble.
Solo en el Face.
Después nada, manga full. Estuve leyendo mucho manga, estuve coleccionando mucho manga, estuve leyendo cosas que ya había leído, leyendo cosas nuevas. De lo nuevo que leí, creo que lo que más me gustó fue Chainsaw Man. De hecho, me agarré, me leí las dos de Fujimoto, me leí Chainsaw Man y me leí también Fire Punch, me gustó mucho más Chainsaw. Otra que me gustó mucho, la comentábamos hace un ratito, de Shigokuraku, que en un momento pega un giro que todavía no entiendo, pero con el que estoy muy contento.
Creo que la comentamos antes de que arrancara el capítulo de Shigokuraku.
Sí, básicamente.
Hacemos siempre lo mismo, boludo. Hacemos siempre lo mismo. No grabamos nunca. Grabamos media hora antes de que arranque el capítulo y después del capítulo no decimos nada.
Es que no, justamente no grabamos la primera media hora.
Claro, por eso.
Pero o sea, a ver, spoilers. Spoilers de ponerle el tomo 4 de Shigokuraku, que es lo que estábamos hablando recién con los chicos. En un momento hay tipo demonios hermanos entre sí, que tipo para desarrollar poderes tienen que garchar entre ellos con el adicional de que se pueden convertir de hombre a mujer. Entonces hay de repente tríos en los que el hombre se convierte en mujer al mismo tiempo y después se convierte en hombre y son todos hermanos. Es todo muy confuso y está muy bueno. Me encanta.
Creo que no entendí, pero sí.
Japón.
Yo lo único que entendí ahí era in y después un aro de básquet.
O sea, sí, es sí completamente. Después tuve, no sé, tuve un montón de gratas sorpresas.
Incesto.
A pelotudo.
Ay, por favor. Ah, mátenme. Después, ¿qué más? ¿Qué otras gratas? Tuve una grata sorpresa, obviamente, leyendo el manga de Bakemonogatari, porque...
¡Qué bien dibuja Ogrey! ¡Qué bien dibuja Ogrey!
Ogrey dibuja muy bien, y qué bien están armados los diálogos, que están mucho más sacados de la novela de lo que estaban en el anime, que ya eran buenos.
Ogrey está en mi top 3 de mangakas de dibujo favorito. No puede dibujar tan bien.
Es una masa el chabón.
Vos, pobre, no lo viste dibujando escenas de pelea y escenas de Spoken en Air Gear.
Y bueno, y después descubrí por primera vez en mucho tiempo una comedia que realmente me gustó, japonesa. Yo tengo muchos problemas con el humor japonés generalmente. Pero descubrí Spy Family, que me hizo cagar de risa en todo momento.
Paréntesis.
Oh, pero...
Acá tenemos otra cosa para descansar al jefe.
Sabía, dije, este hijo de puta no se va a olvidar. Pedazo de cornudo.
Sí.
Para todos los que leyeron Spy Family, acá el señor dice que el mejor personaje de Spy Family es Yoru.
Me encanta, boludo, es buenísimo.
No.
Yo después de que dijo que Alabasta era la mejor saga, es como que ya era... Tomo con pinza lo que me dice, te pibe.
No hay respuestas equivocadas, pero esa es una respuesta equivocada. O sea, Spy Family es Anya y otros.
Sí, 100%. Jepe, mírame.
No te puedo ver.
Las tetas son temporales, Jepe. La loli que lee la mente es para siempre.
No te lo digo por eso.
No, te voy. Hola, Moshi, Polisca.
Te fuiste.
Moshi. No, pero...
Te juro, te pido a ver Kaleid. Te puede jugar Fate Go. Olvidate.
Ah, eso es otra cosa. Recientemente descubrí Fate Go gracias a Gambo. No sé si decirle gracias, pero gracias a Gambo. Y la estoy pasando muy mal y muy bien al mismo tiempo.
Nunca le podés decir gracias a Gambo con algo.
Es todo lo que está bien y todo lo que está mal ese juego.
Es como cuando Gambo me recomendó Clannad. No le puedo decir gracias.
Es alto anime.
No, es simplemente lo vivís.
No. Yo, otra cosa que me olvidé de mencionar es que arranqué Naruto.
¡Yo antes era como tú!
cosa que pensé que nunca iba a pasar, y la colgué.
Y ya la colgaste.
Y encima es la mejor parte, porque, pará, porque terminé los exámenes, sí. Chuni, arranca la pelea entre, creo que de los Hokage más odiados según ustedes, porque yo no sé tanto, el tercer Hokage contra Orochimaru.
No es según nosotros, el tercer Hokage es el peor Hokage, no se aceptan otras opciones. Sorete.
Bueno, entonces, el peor Hokage.
Ahí no hay otra respuesta que sea correcta que no sea el peor Hokage es el tercer Hokage.
Bueno, la pelea es entre el peor Hokage y Orochimaru, y me quedé ahí.
Igual te puedo llegar a decir que en realidad un poquito como que pasaste la mejor parte de Naruto ya. Salvo ponerle el arco de Pain.
Pero me molesta mucho que le digas la mejor parte de Naruto a... Me faltan 120 y pico capítulos para terminar la primera temporada. Y
bueno, yo vos sabés cómo soy yo soy sincero. Me encanta Naruto, pero me parece que en los exámenes Chunin llega a un pico que después le cuesta un montón volver a llegar.
Para mí, bueno, cuando arranca Shippuden vuelve el pico, no es que tarda hasta Pain. La
sí, está buena.
En la arena con Deidara y Sasori me encantó a mí.
Sí, sí.
Pero me parece que todo lo que te queda de Naruto chiquito es Pain. ¿Me explico? O sea, tenés que llegar a Shippuden para que vuelva a destacar.
Y sí, Shippuden es donde Naruto deja de ser tan para chicos y ahí se pone un poquito más interesante, en realidad. Pero bueno, para mí es como que ahí llega un... Para mí es como que ahí tiene un pico al que después le cuesta un toque volver a llegar. Eventualmente llega y después se desinfla muy rápido.
Siendo justos, todos criticamos la cuarta gran guerra ninja como saga. Lo único malo de la saga de la cuarta gran guerra ninja es el final. El principio de esa saga es una puta locura.
Es re manija el principio.
La aparición de Madara sigue siendo uno de los momentos más hypeados en la historia del anime.
Sí.
Y ese famoso, ¿y ahora qué piensas hacer con el segundo?
¿Quieren que los clones usen Susano?
Fue la mejor troleada que vi en la historia del shonen. Claro, Madara es un hype. Total y absoluto. Madara es la gloria. Tenés que ver a Madara en acción.
¿Podemos decir que lo de Madara fue puro fanservice?
Sí, Madara es manija. Pura manija.
No.
¿No? O sea, vos decís que estaba bien para la historia.
Sí.
Aunque lo hayan fusionado después con Kaguya, estaba bien.
No.
No, eso fue porque el propio Kishimoto admitió que no sabía cómo hacer que Madara perdiera. Lo dijo en una entrevista. El problema que hubo para todas las sagas es que en un momento, de en serio, el propio Kishimoto no sabía cómo derrotar a Madara.
Sí, o sea, el problema de Kishimoto es que es un chabón que no piensa mucho antes de hacer las cosas.
Claro.
Entonces el chabón de repente te metió un personaje que está rotísimo, está todo re mal. Y después dice, uy, la recagué, man. Estaba re en una.
Literalmente hablando, habiendo terminado Naruto, Madara es una amenaza 10 veces peor que Kaguya.
Sí.
Igual tenés razón con el que no piensa, porque copió literal la historia de Kurapika.
No, es que el tipo literalmente, o sea, el chabón literalmente te lo admite, te dice, yo no sé, loco, yo empiezo a escribir, o sea, estoy ahí en la zona.
Yo iba capítulo a capítulo y la que pinte.
Yo la sentí, era por ahí, ya está.
O sea... Kishimoto es todo lo opuesto a Oda, que está con su cuadernito abajo del brazo.
Sí, sí, 100%. O sea, te diría, incluso me atrevería a decir, y con todo el amor del mundo que le tengo y todo, incluso me atrevería a decir que hasta Tite Kubo piensa mucho más la historia que Kishimoto.
Sí, te juro que para mí los escritos de One Piece tienen que estar adentro de... Es como TTGL, en una caja fuerte, dentro de una caja fuerte, dentro de una caja fuerte. La mamushka de cajas fuertes.
Sí, la damushka.
Es que si no, pobre, el único pobre pibe porque tenía cáncer terminal. El único que sabe el final son los productores y ese muchacho.
Sabía.
Y se lo va a llevar a la tumba.
Y aparentemente todavía nadie, o sea, hay teorías muy buenas.
Ya se murió, pero siendo justos, ¿te imaginas que Oda le haya tirado de la troleada legendaria y le haya dado un pie falso? Total, no se iba a enterar.
No, te juro que dejo de ver todo tipo de cosas que haga el chabón.
Es que no sabemos qué final le contó al terminal y se murió. O sea, si Oda troleó a ese chabón, no lo vamos a enterar nunca.
No lo vamos a saber, boludo. Si lo cuenta, lo dice el final.
Era ese el final, pero después me arrepentí.
El One Piece son los amigos que hicimos en el camino, le dijo, y se fue.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas si hubiese sido una troleada?
No, sería tremendo hijo de puta, boludo.
O sea, sería la peor forreada que vi en mi vida.
No, tremendo hijo de puta sería.
El pibe re feliz muriéndose diciendo yo soy el final de One Piece y Oda esta sabes el final de One Piece.
Sería increíble, o sea, fuera de joda sería una cosa increíble.
No sé cuándo va a tener finales este capítulo, pibe, lo vamos a tirar todavía.
Sí, no, ahora como para cerrar, lo último que tengo para decir de mi año es nada, esto. Esto que estamos haciendo acá arrancó alrededor de abril. En realidad arrancó un poco antes, ya veníamos hablando, organizándonos y demás. Yo, bueno, con Jepe ya había hablado hace un montón de tiempo que quería hacer algo como esto. Y tenía que pasar, en algún momento tenía que pasar y pasó. Se logró materializar en lo que es Otakru. Y al día de hoy ya llegamos hace poquito a las 400 reproducciones, lo cual es un montón teniendo en cuenta la paja que tenemos de reunirnos muchas veces.
Somos el Hunter es Hunter de los podcasts, no lo digo por la calidad, lo digo por los hiatus.
Tal cual. Pero la verdad que si hay algo que tengo que destacar de este año es esto. Es este espacio en el que somos cuatro boludos, a veces dos, a veces tres.
A veces ninguno.
Cuatro, no importa. A veces ninguno, por meses. Hay mucho silencio radial, pero realmente es si hay algo que tengo que destacar es esto. Es este espacio en el que estamos todos juntos cagándonos de risa desde... Bueno, desde el podcast hasta el grupo de WhatsApp donde nos la pasamos hablando boludeces. Si se piensan que acá somos un desastre, tienen que ver eso.
No tienen que ver eso.
O sea, no lo vean, sí, total. Pero deberían.
Nunca vi derrapando tanto a alguien que como en Tokyo Drift. Tipo,
nunca mejor dicho.
Así, a ese nivel.
No, es todo cualquier cosa, pero bueno, nada. Eso es lo que yo más destaco de este año.
Jodida está la cosa cuando Otakru es la versión filtrada.
Tal cual. Ahí donde está. Ahí te das cuenta que está todo.
Yo
muy
te
mal.
Dije la versión family friendly.
Y sí. Pero bueno, no sé. Chicos, ¿alguno que quiera decir unas últimas palabras?
Prometemos un año más activo, aunque astilla porque me compré el Dragon Quest, no, chicos. Prometemos un año más activo el año que viene.
Hay que jugar con el corazón de los oyentes porque con todo lo que derrapamos acá vamos
a encantar. No le mientas a la gente, Gambo.
Claro, ya ella juega con su corazón, no tengo que jugar yo.
Claro, no juguemos con el corazón de los oyentes.
De la gente que nos escucha. ¿Vos, Jepe?
No, yo lo que sí, gracias por escucharnos, tipo 400 reproducciones, no es moco de pavo, tipo, no es una boludez. Que nos sigan en las redes sociales, que ahora sí están más activas que nunca, no como este podcast.
Sí, sobre todo el Instagram.
Sí, sobre todo el Instagram. Creo que el Twitter nunca arrancó, tipo.
El Twitter nunca arrancó, el Twitter es como que...
El Twitter es para buscar bardo, pero nosotros no buscamos bardo, derrapamos todos en la misma línea.
Son las piernas de Oliver Atom, tipo, nunca se movieron.
Claro.
La línea editorial es clara. Claro.
Somos el camión Kun de las derrapadas.
Tal cual. Nos llevamos puesto todo. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Así, esa es la historia, así se las hemos contado, gente. Creo que nada, no queda mucho más para decir, más que espero que les haya gustado este capítulo. Gracias por estar del otro lado, gracias por estas 400 reproducciones de todas partes del mundo. Tenemos gente de distintos países también escuchándonos, lo cual
es una locura.
Increíble, la verdad. Sí, no, la verdad que no pensé que íbamos a llegar a eso tan rápido. Así que nada, gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos, que tengan un muy, muy buen año nuevo. Y bueno, nos vemos el año que viene. Y aprovecho esta oportunidad para una vez más, y sobre todo teniendo en cuenta el calor insoportable que hace en Argentina en este momento, recuerden que el jabón está para algo. Chau chau.
Chau chau. Chau, chau.